comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Hoy, en Comentando la Nueva Agenda Urbana, nos acompañan Carlo Ángeles y Saúl Centeno. Ellos hacen parte del Grupo Principal de Infancia y Juventud de Naciones Unidas. Carlo y Saúl, cuéntenos un poco sobre qué es el Grupo Principal de Infancia y Juventud de las Naciones Unidas.
El Grupo Principal de Infancia y Juventud de las Naciones Unidas es el espacio creado por la Asamblea General para que lo de infancia y juventud de todo el mundo se involucre en diferentes procesos intergubernamentales, como en el que estamos ahora, en Hábitat 3. Está compuesto por alrededor de 5.000 miembros, pero estos miembros son organizaciones tan grandes como los Scouts y las Niñas Exploradoras, hasta otras mucho más pequeñas que trabajan temas locales en pequeñas comunidades y que van desde medio ambiente hasta derechos humanos.
Carlo, ¿quiénes hacen parte de estas organizaciones? O sea, los jóvenes alrededor del mundo que quieren pertenecer a este grupo, ¿cómo se pueden involucrar?
La mejor forma para involucrarse dentro de este grupo es a través de los mailing lists. La mejor forma es acceder a estos mailing lists a través de llenando los formularios que se encuentran en nuestra página web childrenandyouth.org. Lo que me gustaría aclarar es que este espacio es un espacio democrático. Está compuesto por organizaciones jóvenes, ONGs y sociedad civil de todo el mundo que aborda los temas de juventud e infancia. Solamente haciendo hincapié en esto es que es un espacio autogobernado en el cual sus miembros eligen democráticamente a sus representantes y a través de ello ellos tienen la oportunidad de poder participar en cada uno de los procesos de Naciones Unidas. Y solamente para aclarar algo, lo más interesante es de que no existen restricciones académicas, socioeconómicas. Cualquier joven del mundo que pertenezca a una organización puede participar y se puede empoderar hasta el punto que él considere.
Por joven nos referimos a personas hasta qué edad. Supongo que sí hay unos límites de edad para pertenecer a estos grupos, aunque exista pues como esa situación de dónde está la línea entre la infancia y la juventud.
Hay dos condiciones para unirse a este grupo. Una, se puede unir cualquier individuo menor de 30 años o cualquier persona que trabaje con temas de juventud o en organizaciones. No necesariamente está limitado a un rango de edad.
¿Cuáles son los temas que convocan a los jóvenes del mundo? Usted ahora, Carlo, hablaba de eso, de cómo las personas que llegan a este grupo pues son personas que quieren discutir sobre las temáticas que convocan a los jóvenes del mundo. Y entonces, ¿cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos temas principales que los jóvenes quieren llevar a las Naciones Unidas y discutir en este grupo?
Muchos de los procesos son transversales. Elaborando sobre esto, por ejemplo, en Hábitat 3, nosotros identificamos que muchas de las problemáticas alrededor del mundo son compartidas. Por ejemplo, el tema de igualdad de género es un tema que nosotros tenemos en agenda, el tema de vivienda accesible, el tema de seguridad ciudadana, pero principalmente nosotros como grupo, para poder influir en esos procesos, para poder poner estos temas en agenda y ponerlos con la perspectiva de joven en el diseño de las políticas públicas, nosotros consideramos que el primer paso fundamental para esto es la creación de los mecanismos formales de participación de jóvenes en el diseño y evaluación de políticas públicas.
Además, nosotros seguimos actualmente 12 procesos intergubernamentales de negociación, como Hábitat, pero hasta otros como Comercio y Desarrollo. Entonces, las voces de los jóvenes usualmente siempre tocan algunos problemas que son, como ya decía Carlos, transversales. Decíamos en el caso de Hábitat 3 que los jóvenes, especialmente las chicas, comentan que el acoso en el espacio público es un tema que desean ver reflejado en el resultado final de Hábitat 3 y en los programas de implementación posteriormente. En lo que refiere a niños, comentan los niños que a ellos les gustaría tener más parques, porque antes sus padres tenían estos espacios para recrearse y podían ir caminando y jugar de manera segura hasta en la calle y convivir con sus vecinos. Ahora no, tienen que tomar un carro y planearlo para el fin de semana.
Algo que es realmente interesante es ver cómo personas jóvenes como ustedes se involucran en este proceso, cuando para muchas personas la lectura que hacen de los jóvenes es gente que no está interesada en las agendas políticas, en las movidas, en las cosas que tienen que ver con los beneficios para la ciudad. Mucha gente tiene una lectura de que los jóvenes solamente están hoy en día como por la diversión y la nada. Me gustaría un poquito conocer sus historias personales, cómo ustedes rompen un poco ese paradigma y se empiezan a involucrar en estas agendas políticas y qué es lo que buscan con esto, con este tipo de participación.
Decíamos en un panel precisamente ahí arriba que la política internacional no sirve de nada si no tiene como fundamento las visiones y las realidades de las comunidades locales, porque al final para eso sirven, para aterrizarse ahí. En el caso particular de mi persona, pues bueno, yo empecé con asuntos de empoderamiento juvenil, pero después me empecé a mover a migración y trabajo en la frontera sur de México visitando diferentes casas del migrante como voluntario. Atendemos a personas de manera psicológica hasta curarles los pies, ¿no? Entonces nosotros pensamos que los jóvenes no solamente tenemos una opinión y podemos exigir un espacio para que nos integren, los jóvenes también tenemos una opinión en economía, en política de desarrollo, en cuestiones de desarrollo urbano y de vivienda. Simplemente lo que hay que hacer es preguntar. Y preguntándonos entre nosotros mismos, ¿no? Vamos desarrollando estas posturas que al principio podrían parecer complicadas, pero realmente se fundamentan muy bien después entre el trabajo colaborativo.
En mi caso, como psicólogo, honestamente nunca había escuchado de Naciones Unidas o cómo funcionaba y cómo es que ingreso, al igual que Saúl, a través de Acción Local. ¿Qué fue lo que pasó? Mi padre era consultor del Ministerio de Educación, lo destacaron a Cajamarca, específicamente en Conga, donde justamente hubo una masiva protesta en contra de la minera que operaba en Conga. Era una protesta que duró meses, que realmente fue muy violenta. Y yo como joven y bueno, como hijo, comencé a mover una campaña online en la cual identificaba el rol de los jóvenes en la prevención de conflictos sociales. Lo interesante, y honestamente es lo interesante de esto, es que nadie me hizo caso. Traté de contactarme con algunas autoridades locales, congresistas, de todas las maneras posibles, habidas y por haber, nadie nunca me hizo caso. Sin embargo, esta campaña, y fue lo más interesante, de alguna manera llegó a Naciones Unidas, a un grupo internacional, y al año siguiente me invitaron a la Corte Internacional de Justicia, junto con otros jóvenes que trabajaban temas de juventud y paz, a exponer esta experiencia. Y esa fue la primera vez, honestamente, en la que conocí cómo funcionaba Naciones Unidas. Y conocí un término que me marcó y considero que es sumamente fuerte y que me gustaría compartirlo con ustedes, y es de que tú no puedes garantizar el desarrollo sostenible si es que no involucras al 50% de la población. La primera vez que lo escuché esto yo dije a hombres y mujeres, que es totalmente válido, pero lo más interesante es que actualmente el 50% de la población es personas jóvenes, que son hombres y mujeres. Por eso es que Naciones Unidas, a través de los diversos programas incluidos, bueno, nosotros que somos como grupo, tenemos un espacio formal de participación, empodera a estos jóvenes para abordar los diversos procesos de Naciones Unidas, porque ellos entienden que es la única forma en los que realmente se puede lograr un desarrollo sostenible, puntualmente en este caso en la Agenda 2030,
Usted dice algo muy importante en esa intervención cuando habla de su primer activismo juvenil, y es el hecho de que nadie lo escuchó. Yo pienso que ese puede ser un ejemplo, y tal vez usted pueda extenderse un poco más en explicarnos cómo ocurre esto. O sea, usted dice, nadie me escuchó, pero ahora hace parte de un grupo de Naciones Unidas, y creo que es un muy buen ejemplo para muchos jóvenes que no hacen nada por eso, porque piensan, es que quién va a escuchar, es que quién le va a importar, es que quién se va a preocupar. ¿Cómo puede usted, de cierto modo, dar una lección sobre esto?
Bueno, en mi caso, puntualmente, era un tema bastante personal para mí. Bueno, era mi papá el que estaba allá en Cajamarca. Él me mandaba fotos de cómo la gente realmente se peleaba con palos en la puerta de su hotel. Era una protesta realmente terrible. Entonces, al ser algo tan personal mío, por más que me decían que no, porque todos me decían que no, inclusive en mi misma universidad me decían que estaba perdiendo el tiempo, que me debía dedicar más bien a mis estudios, que también lo hacía, pero ellos querían que solamente me dedicara a eso y que no esté haciendo bulla por ahí. No me rendí. Y sinceramente, inclusive cuando nadie nunca me escuchó, tampoco me rendí hasta que... Y esto es algo bien importante, que yo creo que los jóvenes tenemos que usar bastante las redes sociales, porque por más que suene como un cliché, es una herramienta muy poderosa que tenemos. En mi caso particular, a nivel local, no llegó a nadie. De alguna manera pudo llegar a esta organización internacional que se llama HOPE-XXL, la cual nos invitó a participar a mí con otros jóvenes en Holanda para exponer nuestras iniciativas frente al desarrollo de paz. Y lo interesante de esto es de que ahí tuve la oportunidad de conocer a una persona que terminó siendo mi mentor, quien de alguna u otra manera me involucró con el tema de juventud dentro de Naciones Unidas y eventualmente con el grupo principal.
Bueno, para terminar un poco aquí con la visita de nuestros invitados, Saúl, tal vez usted nos puede contar los puntos muy precisos y principales que se discutieron o que se acordaron en la Asamblea de Jóvenes y Niños que tuvo lugar aquí en Habita 3.
Esta asamblea de jóvenes y niños que tuvimos realmente fue más que un lugar para debatir ya ideas, fue un lugar para festejar, porque nunca antes había presentado tan fuerte el involucramiento de nosotros los jóvenes en estos procesos de Naciones Unidas, entonces fue muy importante. Debatimos algunas ideas, sí, referentes específicamente al seguimiento y a la revisión. Decíamos hace unos momentos que lo más importante aquí va a ser construir alianzas entre nuestras organizaciones locales y las autoridades en nuestras comunidades, que al final son las encargadas de hacer que la magia suceda, que el desarrollo sostenible urbano se materialice para que las personas que viven en las ciudades realmente veamos algo tangible que podamos tocar hasta el 2036.
Bueno, muchas gracias. Nos acompañaron Carlo Ángeles y Saúl Centeno del Grupo Principal de Infancia y Juventud de Naciones Unidas. Les habló Daniel Rodríguez y en el control técnico estuvo Wilmar Zucker.